If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Nada más por convivir. Política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
¿Cómo les va, criaturas, sobrinas, sobrinos? ¿Cómo están? Esto es Nada Más por Convivir, edición dominical. Ya saben que dedicamos los domingos a hablar con personas brillantes, significativas, talentosas, a los protagonistas, las y los protagonistas de la vida pública mexicana en diferentes ámbitos, ¿no? Y han pasado por aquí cantantes, escritores, escultores, actores, lo que se les ocurra a ustedes. Bueno, pues hoy de verdad estamos muy contentos porque vamos a poder platicar con un tremendo caricaturista. Y pues no solo un caricaturista, yo diría que más allá de eso, un hombre que piensa la política, que no todos los caricaturistas piensan la política, pues no, vean La Jornada. Un tremendo caricaturista, un hombre de opiniones polémicas, estructuradas, y yo diría que muy a contracorriente en el México y en la Latinoamérica de hoy. Mi muy querido Paco Calderón, ¿cómo estás?
Muy bien, mi querido Julio, qué gusto saludarte.
Oye, me alegra de ver a saludarte. Has estado siempre, pero estás bajo fuego, es decir, veo que tus cartones empiezan a circular, por ejemplo, por las redes, desde luego en el periódico Reforma para empezar, y empieza el bombardeo. Te lo pregunto así, ¿alguna vez te había pasado esto en esta magnitud? ¿Es propio de este sexenio?
Bueno, primero, había un presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, que decía, al que no le gusta el calor, que no se meta a la cocina. Por otro lado, pues no lo tenía. Y más allá de la radicalización que este presidente ha fomentado, también lo que pasa es que antes no había esta retroalimentación entre el emisor y el público. A lo más que llegaba era alguna cartita a la redacción y a la gente le daba mucha flojera hacer la cartita y enviarla. Y entonces tú estabas sacando tus caricaturas y digamos, no tenías la retroalimentación inmediata que tienes ahorita en las redes sociales. Lo tomas de quien venga, ¿no? Cuando ves que la respuesta a tus cartones o a tus tweets, lo que sea, son insultos, te das cuenta que ganaste el debate porque no hay argumento alguno. Lo único que están diciendo es, ¡ay, me dolió! Vete al diablo, ¿no? En palabras un poco más explícitas. Pero es eso. Digo, no, tampoco hay que esperar en las redes sociales un debate, es muy difícil que se dé. Sí. Pero vamos, está uno habituado a ello. Y si no está uno habituado a ello, más vale que se habitúe.
No te pasa factura, digamos. O sea, te metes a Twitter, que es la más beligerante, creo, de las redes sociales, y has logrado. A nadie le gusta que lo insulten, digamos, y nos pasa a todos los que tenemos algún tipo de voz crítica, ¿no? Pero no te pasa factura, es decir, realmente no, porque conozco gente que sí, ¿no? Que esto tiene un impacto, digamos, en su vida cotidiana, en su calidad de vida y acaba abandonando las redes. ¿No te sucede?
No, bueno, mira, una de las de las pocas ventajas que tiene ser gordo es que tienes la piel muy gruesa. Y por otro lado, pues mira, si bien uno no está en política, pues uno es un caricaturista político y digamos, llevas muchos años lidiando con esto. Me acuerdo de aquella frase de don Fidel Velázquez que decía, el que se enoja pierde. Pues es eso. En el momento en que tienes que recurrir al insulto es porque ya te enojaste y ya perdiste.
Fíjate que tienes una, decía yo a la entrada, una voz muy clara y muy a contracorriente, Paco, en el universo de la caricatura mexicana contemporánea, que creo que tiene pues un protagonismo muy importante, no nos vamos a meter en eso si quieres, pero de caricaturistas pues muy, muy dados a la propaganda, pero sobre todo muy contundente, digamos. Es decir, no haces una caricatura militante de ninguna manera, no eres un contrapropagandista de ninguna manera. Creo que además has sido crítico durante muchos sexenios ya, porque empezaste muy chavito, contra muchas formas de hacer gobierno, pero sí creo que has asumido, digamos, posiciones, y me gusta usar el plural, posiciones muy claras, ¿no? Es decir, sin ser un militante, creo que sí tienes la conciencia de que hay momentos en que hay que manifestarse con contundencia, ¿no?
Bueno, siempre ha sido así. Digamos, yo soy una persona, te diré que con ideales, pero no con ilusiones. La política es un juego sucio y es una pelea de callejón y sabes a lo que te metes, ¿no? Pero yo creo que mi militancia está en el periodismo. Es decir, yo creo firmemente en la democracia liberal occidental, si la quieres tú adjetivar, la democracia burguesa que tanto les molesta, esa es la verdadera democracia. La de pesos y contrapesos, la de revisión de cuentas, la de equilibrios de poder. Todo lo que no sea eso, que sea democracia mano alzada, no es democracia. Si eso fuera democracia, Hitler sería el mayor de los demócratas, porque lo votaron y fue popularísimo y lo que tú quieras y vea dónde los llevó. Para que esa democracia funcione, requiere una prensa libre y crítica. Y mi papel está allí. En ese sentido, mi militancia es esa. Llega el poder y mi labor es criticarlo en base a mis ideas, que son esas, ¿no? Este hombre está respetando la ley, este hombre está permitiendo la libre competencia, este hombre nos está posicionando en el mundo o nos está retrayendo del mundo, que también está haciendo su trabajo, este hombre es honrado o no. Digamos, eso es lo que yo critico. No soy un caricaturista militante, porque el militante sirve a dos amos, la causa y la prensa. Y termina siendo, pues como se está viendo, pues propagandistas, ¿no? No quiero ser eso. Nunca he sido eso, no quiero ser eso y ese no es mi papel. Por supuesto, no tiene filias y fobias. Yo he votado por muchos políticos a los que después he criticado, pero los voté para que fueran presidentes, no para que yo fuera su amanuense.
Claro, que es digamos, el hilo muy difícil de precisar a veces, eso, entre la posición política y la fe política, que es una cosa diferente, ¿no?
Claro.
Fíjate, Paco, que a mí siempre me gusta preguntarle a la gente por sus procesos creativos, ¿no? Me parecen siempre fascinantes, pero tal vez por mis propias limitaciones, me gusta particularmente preguntarle a los caricaturistas por sus procesos creativos. Tengo la certeza, aunque hay que ser escaso en certezas, de que la caricatura es un ejercicio como de destilar. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, tengo la sensación de que agarran ustedes un mundo de información, novedades, gestos de la gente que protagoniza la política, en el caso del cartón político, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y a lo largo del día, sobre todo gente como tú que publica caricaturas diariamente, y a lo largo del día, como eso, destilarlo y dejarnos una cosa clara, contundente en un golpe. ¿Cómo es ese proceso?
Bueno, mira, yo lo describo de una forma que a mi mujer le molesta mucho y siempre me regaña cada que la digo, pero es muy cierta, es un poquito como ir al baño. Sí. Hay días en que pujas y pujas y pujas y no sale nada, y hay días en que nada más te sientas y salió todo, ¿no? No hay un parámetro. Yo te diría, más o menos lo que yo hago es, voy viendo qué noticia es la que está ahorita en el ambiente, y alguna de ellas surge el chiste y te vas por allí. O a veces se te ocurre un muy buen chiste y entonces vas a la casa de la noticia que pueda encajar con ese chiste, donde puedas usar ese chiste, y entonces entra allí. Pero no hay una regla escrita. Yo te diría de manera muy, muy general, toda noticia tiene un punto de absurdo. Encuentras tú ese absurdo y una vez que lo identificas, tú tratas de hacer una metáfora, ¿no? De exagerarlo si tú quieres. Y entonces encuentras algún parangón ridículo que toque exactamente ese absurdo que tiene la noticia y entonces te basas en ello para hacerlo, ¿no? Pero a veces funciona, a veces no. Te digo, es muy cambiante. Es oficio y entonces literalmente tú vas tocando de oído, ¿no? Como conforme vas viendo la noticia, conforme pues estás todo el día en ellos, es la verdad. Va saliendo más fácil la chamba. Yo te diría una anécdota, porque yo empecé precisamente en el Heraldo de México, no este, sino el de hace
años 70, si no me equivoco, ¿no?
Sí, 77. Yo estoy a menos de un sexenio de cumplir 50 años de caricaturista.
¡Wow!
En serio, sí. Yo empecé allí en el Heraldo, y bueno, el primer día que me dijeron, órale, pues mañana usted publica, yo me sentí Superman, yo dije, finalmente logré el sueño de mi vida, ya llegué, estoy en un periódico de circulación nacional, yo andaba feliz. Y ahora saco un cartón para mañana. Híjole, no se me ocurre nada. Y entonces viene la desesperación, ¿no? De debut, presentación y despedida, me van a correr. He sido un fraude. ¿Cómo se me ocurrió meterme a eso? O sea, pasas horrible y te mandan así las noticias que van a salir mañana y dices, chin, 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 ninguna, se me ocurre nada. Te mueres del pánico. Y finalmente agarré una, hice alguna cosa y dije, bueno, esto por no dejar, pero mañana será otro día y voy a meterle más ganas, lo que tú quieras, ¿no? Y yo pensé, con el tiempo, este problema se solucionará y todos los días tendré alguna idea y saldrá la chamba. Y no, lo que yo he aprendido en estos 50 años es precisamente que la chamba es eso, tener que sacar algo cuando no se te ocurre nada.
Claro.
El caricaturista que sabe encontrar algo donde no hay nada, ese es el profesional. Hacer las ideas que se te ocurren así una tras otra, pues eso es muy fácil. Cuando estás de humor, cuando estás de vena, pues sí sale todo el trabajo muy fácil. La bronca es saca un tema cuando no se te ocurre nada. Ese es el verdadero profesionalismo.
Hay muchos, vamos a ponerlo en esos términos. Yo llego a tu casa de Paco Calderón, me meto al estudio y me encuentro una papelera llena de intentos, bocetos, ensayos, etcétera.
Así
supongo
es.
Que sí, se dibuja mucho para publicar una caricatura, ¿no?
Así es. Sí. Vas sacando el cartón, o sea, digamos, primero se te ocurre el cartón en la mente y sabes qué buen cartón. Vas al respirador y entonces en un papel empiezas a dibujarlo más o menos y estructurarlo y dices, no, fíjate que ya que lo veo armado, no funciona. Y empiezas a buscar dónde está el defecto. Y más o menos cuando crees tenerlo construido, entonces ya sacas un cartón, haces tu cuadrícula para enmarcarlo y empiezas a bocetar. Una vez que ya lo tienes bocetado y que te gusta, lo entintas. Una vez entintado, lo digitalizas y ya en la computadora le vas quitando, le vas poniendo, vas viendo qué funciona, qué no funciona. Y a veces ocurre que, pues no, ya vas muy avanzado en el proceso y el cartón no funciona y entonces va para atrás todo y tienes que volver a empezar.
¿Sigue siendo un proceso placentero después de todos estos años?
Es un proceso muy placentero. Es literalmente como la película aquella, la agonía y el éxtasis, ¿no? Sí. Cuando no se te ocurre la idea, cuando estás frente al papel en blanco, es literalmente una agonía. ¡Ching! ¿Por dónde? Se sufre. Y una vez que lo tienes y empiezas a dibujar, es un proceso muy divertido. Lo más cercano que yo te... digamos que el parecido más cercano que yo le he encontrado es, no sé si tú armaste modelitos cuando eras niño, esos de Rebel Odela.
Sí, con gran torpeza, pero sí, cómo no, claro.
Bueno, es exactamente eso, ¿no? Es ese placer de ir haciendo poquito a poco y ya vas armando aquí, vas armando allá, vas armando hasta que finalmente queda armado. Yo, esa era mi pasión de escuincle. Yo compraba esos modelitos y los armaba en un día. Bueno, llegan los sábados y yo digo, tengo todo el día para hacer mi cartón del domingo y es eso, ¿no? Empiezas desde el boceto, la cuadrícula, lo que quieras, la tinta, los colores, te lleva todo un día, pero te diviertes mucho. Claro, lo que más duro es cuando no tienes la idea, y ahí sí sufres como demonio, porque además son, como lo tienes que hacer por cuadritos, hijo, pues es fascinante, ¿qué te puedo decir? Ese es mi oficio y a eso me he dedicado. No sé hacer otra cosa.
Bueno, ¿y qué me dices? Porque seguramente te pasa mucho también cuando es al revés. Es decir, no sé bien a qué hora sea tu hora de entrega en Reforma y tal, pero digamos que ya hiciste tu cartón, ya entregaste, y sobre todo con la velocidad a la que puede ir este gobierno, viene la sandez de la tarde, ¿no? El despropósito de la tarde, la tragedia de la tarde. Y entonces ahí vas, me imagino, ¿no? Haces bolita el cartón, dices en Reforma, paren la prensa y voy otra vez. Supongo que sí, ¿no?
A veces, si hay tiempo, sí. Si no hay tiempo, no. Pero eso sí es una cosa, ese es un problema que antes no tenía. Las sandeces las repite una y otra vez este hombre, y siempre saca una nueva y siempre comete un ridículo nuevo y un estropicio nuevo. Y entonces sí dices, chin, este chiste ya es materia vieja. No solamente por este hombre. Mira, cuando yo empecé, una noticia te daba para hacer cartones una semana. Claro. Te grababas la noticia por los periódicos y, digamos, creaba ámpula, lo que quieras. Con la inmediatez de las noticias, pues sí, tú estás haciendo un cartón para mañana cuando ya la nueva noticia salió hoy y ya fue comentada hoy y sí tienes que ir un poquito a las carreras. Yo trato de no hacerle la segunda al presidente y basarme solo en sus sandeces, porque me doy cuenta que ese es su juego, ¿no? Es decir, el hombre es un inepto para gobernar y yo creo que está consciente de ello. Y entonces es, ¿con qué te mareo yo? ¿Con qué idiotez salgo hoy para que te vayas por allí y no estés viendo el problema? Hay a veces en donde sus estupideces son verdaderamente atroces, es decir, de consecuencias nefastas, como la vez aquella en que respondió como borracho al Parlamento Europeo. Eso a México le costó, como no tienes una idea. Y entonces, por supuesto que te vas por allí, ¿no? Pero lo del pañuelito y lo de jajaja, ja, ja, mi sonrisa y todo eso, llega un momento que dices, ¿sabes qué? Yo no voy a ser tu palero. ¿Dónde están los problemas? ¿Qué es lo que está padeciendo el país? Y critica eso, porque eso es lo que no quiere él que hables.
Yo siempre he dicho que el humor, luego, en todas partes, pero particularmente en México, creo que lo entendemos de una manera muy equivocada, como si fuera una especie de, digamos, de decorado o de ingrediente extra sabroso, como el postre de la inteligencia. Yo creo que no. Yo creo, olvídate de la caricatura, ¿no? Ve, por ejemplo, la gran literatura inglesa, pues está amasada con sentido del humor, ¿sí? Desde así Shakespeare, es decir, o la norteamericana, un poquito menos la mexicana, ¿no? Vamos a decirlo así. El humor es, para mí, es una de las materias primas de la inteligencia, es una de las manifestaciones de la inteligencia, es una forma de entender el mundo. Y bueno, pues tú eres el ejemplo más vivo, ¿no? Uno de los ejemplos más vivos en la prensa mexicana. Ahora, no hay momentos, Paco, en que ya te cuesta, es decir, asesinan a dos jesuitas, pero dos días antes hubo una masacre, no sé cuántos, pero sigue el tema de Devani Escobar, pero el presidente se ríe y le da exactamente lo mismo que la gente esté padeciendo el crimen organizado, pero te enteras al mismo tiempo de que los comerciantes del país entero están secuestrados por los criminales y tienen que pagar cuota, pero, o sea, el país es una catástrofe, Paco. No te cuesta, o sea, no hay momentos en que dices, híjole, ya no me está dando el espíritu para aplicarle el humor a esta realidad.
Continuamente, pero ahí también entra otra angustia para mí, que es no quiero volverme un caricaturista tiranetas, un caricaturista sermonero. Claro. Y entonces tratar de encontrar el humor en estas cosas sí es un poco difícil. Lo malo es que la gente se acostumbra al horror, ¿no?
Sí.
Digamos, esto hubiera pasado en el sexenio de Zedillo, sería impensable. Sería impensable ver al ejército corriendo, perseguido por narcos, o ya llegamos y no nos sacan, o el tipo este que llega y sin más ni más, con un lenguaje soez le pega un balazo a un viejito. Eso acaba de salir ayer, ¿no?
Sí, sí.
Y que tengas a un presidente indolente y que salga y las masacres, ja, 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 y el pañuelito, y no voy a cambiar porque eso quieren los conservadores. Dices, bueno, este país se está deshaciendo a ojos vistas, ¿no? Y encontrar ahí el chiste sí es difícil. A veces lo que sale es un humor muy, muy amargo.
Sí.
Pero yo siempre he creído que el humor no es el insulto, algo que muchos moneros confunden con eso, ¿no?
Vaya.
Y entonces sí es una cuerda floja en la que tienes que caminar entre tratar de ser irónico, no reírte de la tragedia y a la vez pues seguir por el camino del humorismo y no ni del sermón ni de la propaganda.
Un ejemplo inmejorable para mí de lo que estás diciendo fue la caricatura que publicaste hace un par de días. Es un Chuck Moll en penumbras con la cara de Manuel Bartlett que tiene recargado en la panza una velita. Bueno, me pareció, a ver, el retrato de este país, ¿sabes? Todos los elementos, toda la realidad política mexicana contenida en tres elementos. No acabaste honestamente y dijiste, bien, aquí sí lo bordé.
Para hacer ese cartón, por ejemplo, yo primero pensé poner en la península de Yucatán a oscuras y Bartlett diciéndoles, estás defendiendo la soberanía o alguna cosa así, pero dije, muchas letritas, trata de hacerlo más sincrético.
Sí.
Y luego pensé, bueno, el sureste, pues Chuck Moll, ¿no? Entonces vamos a ponerlo como Chuck Moll y poniéndolo la velita así donde tiene las manos con la ofrenda. Y luego pensé si ponerle al monolito la soberanía. Y dije, no, yo creo que viene implícito en el cartón que te estás burlando, ¿no? Precisamente poner el Chuck Moll, te estás burlando un poquito de este nacionalismo autártico que tienen estos dinosaurios. Y al contrario, la noticia, que luego no en todo el país se conoce, es que todo el sureste de México se quedó en un apagón por días, ¿no? Y entonces, pues sí, le puse sureste, ¿no? Quizás haciéndolo un poquito obvio que el Chuck Moll es de la cultura maya. Y son el tipo de deliberaciones que haces mientras estás haciendo el cartón, ¿no? Le pongo, le quito, le pongo este título, se lo quito, le hago. Es, digamos, una negociación contigo mismo siempre hasta, bueno, sale el cartón. Si el cartón pega, tuve la elección correcta. Si no pega, chin, capaz que debía haberle puesto esto, debía haber puesto el otro, etc. Muchas veces le pasa al caricaturista, publica el cartón y no estás del todo convencido de tu cartón, pero lo publicas porque ya se te viene el tiempo encima. Y al otro día que lo ves publicado, dices, chin, le hubiera puesto esto, aquí está el cartón, ahí hubiera quedado perfecto, ¿no? Eso pasa, y me imagino que también pasa con los textos.
Sí.
Que dices, caray, nunca estás 100% satisfecho. Siempre estás un poco con la duda de debía haber puesto, de haber estado, estaré bien, estaré mal, etcétera, ¿no? Pero bien, pues esa es la chamba. Una de las herramientas primordiales del caricaturista y del editorialista y de cualquier proceso creativo es el tiempo. Mientras más tiempo te des para sacar el trabajo, tienes más probabilidades de que salga bien. Cuando lo haces en la desesperación, te estás jugando un volado. Luego funciona, ¿eh?
Sí, sí.
Muchas veces te despiertas y dices, tengo el cartón genial, ya se me ocurrió, está maravilloso, y estás todo el santo día relamiéndote con esa idea, y llegas con tiempo y la dibujas, y le haces, y le pones, sí, te queda primoroso, le envías, y sale al otro día y nadie la comenta, ¿verdad? El cartón pasó de largo, y dices, chin, y yo pensé que me había lucido, nada. Y hay días en que tienes la hora de cierre ya pisándote los talones, y dices, pues lo que sea, cualquier burrada, pa, ta, 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 haces esto, ¿verdad? Y al día, puta, qué cartonazo, qué bárbaro.
Sí.
Si supieran que salió de la desesperación, ¿verdad? Así luego ocurre, ¿no?
Déjame hacer una pausa, querido Paco, y si quieres, volvemos a hablar un poco de el otro caricaturista que también eres, que es el caricaturista más escritor, porque también tienes esa faceta, y hablamos un poco de cómo llegaste hasta aquí, ¿no? Que Pues empezaste muy chavito, muy, muy, muy chavito, y llevas ya un largo recorrido. Estoy platicando con el gran Calderón, Monero de Moneros. Esto es Nada Más por Convivir. Va pausa rápida. Váyanse por una caguamita, por una birria, que ya es hora legítima. Volvemos enseguida.
Esto es Nada Más por Convivir, una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Regresamos.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Bendiciones. Estamos platicando este domingo con el gran Calderón, Monero, Monerazo, tremendo caricaturista. Estábamos, Paco, antes de la pausa, dije una cosa que voy a matizar. Decía yo, el trabajo de caricaturista es en gran medida un trabajo de destilación, ¿no? Y usaba el ejemplo de este cartón extraordinario que publicaste con Bartlett como un chacmol a oscuras, ¿no? Hablando, de, por supuesto, del apagón que dejó a oscuras a 5 millones de personas en la península de Yucatán, cortesía de Manuel Bartlett, ¿no? Pero también, si lo pensamos, tienes otra manera de hacer caricatura, ¿no? Que es esa manera que desenreda más los conceptos, a veces las historias. De pronto te vemos, yo diría que es los fines de semana, ¿verdad?
En, así es.
No un cartón, o sea, no un golpe, no un recto de derecha, sino una serie de golpes que desarrollan una idea o cuentan una historia en algunas ocasiones. ¿Qué está ahí? ¿Tu lectura de tiras cómicas?
Hay un poquito de todo. Bueno, yo sí me crié leyendo tiras cómicas, particularmente Tintín, esa famosa tira europea de Hergé, que para mí es una obra maestra.
Sí.
Asterix, Charlie Brown, Mafalda, lo que cayera en mis manos, ¿no? Y sí, soy un fan de los cómics. Algunos los he venido a descubrir ya grande, ¿no? Los cómics clásicos como Little Orphan Annie o sí. Lil Abner, varias más, ¿no? Dick Tracy. Pero lo que yo trato de hacer allí es, digamos, un editorial, no es tanto una caricatura. Digo, la caricatura en sí es un editorial, pero aquí lo que el periódico buscaba era una especie como de columna política ilustrada, y yo soy muy malo como columnista político, no soy reportero, no me gusta la grilla ni andar siguiendo qué dijo fulano y qué perengano. Y entonces, dándome ese espacio, dije, bueno, pues yo puedo ampliar un poquito mis ideas y tratar de sacar un cartón un poquito más extenso. Luego la gente me ha dicho, es que tú estás copiando un poquito el estilo de Abel Quesada. Pues no es la intención, pero si es más o menos el formato, pues se presta a ello.
¿Cómo no? A ver, que te digan que estás en los pasos de Abel Quesada no está mal, ¿no? Y allá voy, ya nos hablaste un poquito de... pues eso que leías y que veías y que lees y que ves, ¿no? La gran historieta clásica, como se le llamaba antes, la tira cómica, ¿no?
Sí, los monitos del domingo.
Los monitos del domingo. Los que ya tenemos una cierta edad nos acordamos de eso, ¿no? Por ejemplo, de los monitos extraordinarios que publicaba Excelsior, ¿no?
Buenísimo. No me los perdía.
En sus días. Yo hasta los coleccionaba, fíjate. Luego me arrepiento de haber perdido eso, ¿no? De haberme deshecho de eso, ¿no? Pero esos son tus historietistas, vamos a usar un término antiguo. ¿Quiénes son tus caricaturistas? ¿Quién te puso en este camino? Caricaturistas, ¿no?
Bueno, de los mexicanos, evidentemente, Abel Quesada, que yo lo seguía desde niño. me encantaban los cartones de Freire. Eran cartones políticos, yo no conocía los personajes, pero me encantaba que él tenía una página los domingos o los sábados, con Tomás Perrín, que se llamaba Ricky Ran. Y entonces salían unos cartones de políticos y al final siempre ponía una ranita y un perrito. Sí. Y la ranita era él y el perrito, pues como el otro era Perrín, pues ponía ahí un Perrín, ¿verdad? Bueno, por perrito, comentando la noticia. Y me encantaba buscar esa ranita y ese perrito todos los domingos. Y me encantaba ver los dibujos de este hombre. Luego tuve la fortuna de conocerlo bien. Y pues fue un enorme maestro y un gran amigo. Abel Quesada, solo llegué a estrechar su mano, no, nunca tuve mayor plática con él. Y cuando yo era joven, muy mal estudiante, me la pasaba haciendo garabatos, mi papá se hartó y dijo, mira, vamos a hacer un trato. Si sacas el semestre con 8, te mando a Inglaterra que pulas el inglés. Si no, te vas de la casa, pero yo no voy a estar manteniendo haraganes, ¿no? Bueno, lo pasé con 9, para que no me corrieran. Y para mí Inglaterra fue como que el camino de Damasco. Allí vi otro tipo de caricatura y sobre todo otra visión de lo que debía ser la caricatura, ¿no? Ni la caricatura militante, ni la caricatura obsequiosa, sino la caricatura verdaderamente crítica, mordaz, dura, divertida, sobre todo tirando a que sea divertida, ¿no? Y pues allí es donde yo me dejé influir. Ronald Searle, señor David Lowe, luego empecé a ver las caricaturas del australiano Pat Oliphant, y más o menos esa ha sido, digamos, mi escuela. Por supuesto, trato de no copiar, sino de irme, digo, que cada quien vaya agarrando su estilo, ¿no? Pero digamos, esos fueron los caricaturistas que a mí me influyeron. Por eso luego acá me dicen, es que usted dibuja como gringo o no está conectado con el sentido del humor del mexicano. Pues sí, puede ser, pero pues eso es algo que yo agradezco, ¿no? Cuando tú ves que el mexicano piensa que el albur es sentido del humor, dices, pues qué bueno que ese no es mi sentido del humor.
Pues sí. Sí, además como si hubiera un sentido del humor del mexicano, ¿no? Que es un pueblo que también, más allá del doble sentido y eso, pues en lo cotidiano, digamos, a nivel de calle, estarás de acuerdo, pues tiene también mucho sarcasmo y mucha ironía en su forma de comunicarse, ¿no? O sea, no me parece ajeno.
Claro, claro. Pero sí siento que ha faltado en México. Lo empiezo a ver, y eso me gusta. Lo veo, por ejemplo, en las caricaturas de Garci, lo veo en las caricaturas de Alarcón, de Rictus, de Nerilicón. Empieza a ver de Chavo del Toro, caricatura editorial bien hecha, es decir, que va por las noticias, que no se va por la militancia, sino que se va precisamente por ser prensa crítica. Eso me gusta.
Qué bonito lo que dices, qué buen reconocimiento además a tus compañeros de profesión. Sí, pues aquí tenemos a Alarcón, que yo creo que ha hecho, tú alguna vez has elogiado abundantemente cartones de Alarcón, que ha hecho de la ironía, digamos, una ironía además a veces muy, muy, muy sutil, pues una herramienta de éxito en el mejor de los sentidos. Luego falta la ironía, ¿no? No quiero de verdad convertir esto en una amarrada lleno de navajas, pero es que luego te pones a ver caricaturas del otro lado de la barda, digamos, y son de verdad de una obviedad brutal. Creo que el público, el lector, me gusta decir, necesita también la ironía, ¿no, Paco?
Yo creo que es fundamental. Yo creo que es fundamental. Pero te digo, es en función de en dónde tienes puesta la mira. Si la mira está en la militancia, tú puedes ser un extraordinario caricaturista criticando a los que te caen mal y cortarte, sacarte los dientes en el momento que te toca criticar a los que te caen bien, o simple y sencillamente te niegas a criticar a los que te caen bien y punto, ¿no? Y entonces, pues allí podrás ser un excelente político caricaturista, pero ya dejaste de ser un caricaturista político.
Tal cual. Ahora, quería hablar de tu dibujo. Si yo estoy bien informado, porque te estuve espiando como es debido, estudiaste en la Ibero Comunicación, ¿verdad?
Así es, así es.
O sea, ¿no tienes una formación, digamos, académica como dibujante, como artista visual, como artista plástico que decíamos antes?
No, y me hace falta, me doy cuenta que cuando me lo ofrecieron fui tan tonto de desecharla, y ahora, caray, si lo hubiera yo tomado, creo que los cartones saldrían infinitamente mejor. Pero bueno, pues las consecuencias luego de malas decisiones. Me consuela ver que, por ejemplo, caricaturistas que yo admiro mucho, como fue precisamente don Rafael Freire, o como fue Mort Drucker, el que hacía las sátiras de películas en el MAD, fueron autodidactas, tampoco tuvieron una formación académica. No digo que yo sea como ellos, pero me encantaría que mi dibujo llegara a tener la calidad de ellos.
Bueno, yo no creo que se eche en falta una formación académica en tu dibujo, pero ni muchísimo menos, todo lo contrario. En todo caso, platícanos. Entonces, ¿qué pasó? Tú estabas en la Ibero, estabas estudiando ciencias de la comunicación y de pronto apareciste, ya lo decías tú, años 70, o sea, chavito, 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 en el Heraldo, ¿verdad? ¿Cómo fue eso?
Yo era muy mal estudiante y me encantaba estar dibujando y estar dibujando mis monos. Mi papá pensó, bueno, si tanto te gusta dibujar, de perdida, sé un artista serio. Y entonces quiso ponerme en una escuela de dibujo. Pero yo era muy rejego y muy, muy, perdón, es que aquí está el gran pisco reclamando atención.
Sí, eso hacen, eso hacen.
Y yo dije, nada, esto me aburre mucho, ¿verdad? Y entonces lo dejé, dije, eso no es lo mío, yo lo mío es hacer monitos. Bueno, allí perdí una gran oportunidad de haber podido educar el trazo, ¿no? Aprender teoría de colores y ese tipo de cosas que veo que la gente que los domina, pues, saca unos cartones infinitamente más, digamos, gráficamente más atractivos que los míos. No, yo estaba haciendo los monitos y te digo, muy mal, muy mal, muy malas calificaciones, hasta que mi papá dijo, bueno, basta, ¿no? Me fui a Inglaterra y regresando ya regresé con la idea de yo quiero ser un caricaturista editorial, yo quiero ser un caricaturista político. Y entonces había un periodista ahí en el Heraldo de México, José Antonio Pérez Stuart, que creo que por ahí sigue. Y él conocía a mi papá y él fue el que me presentó con entonces los dueños del Heraldo, que era la familia Alarcón, y me dieron la chamba y ahí empecé, y ahí empecé. Con las limitaciones enormes que había en esos años de López Portillo, ¿no? Que era un poquito como ahorita, todo el país avasallado, rindiéndole pleitesía a ese señor. Y el único periódico que no lo hacía era un periódico en Monterrey que se llamaba El Norte, y yo dije, a mí me gustaría trabajar allí. Y entonces otro señor amigo de mi papá, el señor Jorge Chapa, les platicó algo de mí. Un día tomé yo el teléfono, le hablé en la época en donde, pues, era muy fácil comunicarse con él, ahorita ya es complicado, a Alejandro Junco, y le dijo, oiga, pues casi casi que usted no tiene caricaturista y yo no tengo periódico, no le gustaría. Y me dice, sí, cómo no, venme a ver mañana. Y ya se me hizo muy cuesta arriba decirle, no, es que yo estoy en la Ciudad de México. Nomás le dije, sí, señor. Y entonces fui, rompí el cochinito, ¿verdad? Me compré un boleto de avión y me fui allí a Monterrey. Estaban destruyendo el centro de Monterrey para hacer la macroplaza, me acuerdo perfecto de eso. Un calor endiablado, ya sabes, yo como imbécil, saco y corbata y hasta, creo que hasta chalequito, ¿verdad?
Bueno, pues tu marca de la casa, pues el tweet,
Así
¿no?
es. Y entonces llegué ahí a las oficinas del norte y ahí me dieron la chamba. Una anécdota interesante que saliendo de allí dije, bueno, ¿ahora qué hago? Pues me regresaré a salí a mi avión en la tarde. ¿De dónde hay un bar? Pues el mejor bar de la ciudad está en el Hotel Alcira. Pues vaya usted, ¿dónde es el Hotel Alcira? Ya yo fui caminando, ¿verdad? Desde el norte hasta el Hotel Alcira y llego al bar del Hotel Alcira. ¿Y a quién me encuentro ahí en el bar del Hotel Alcira? Mi papá.
¿Cómo crees?
Curiosamente estaba allí. Sí, de esas cosas curiosas que luego ocurren. En una ciudad enteramente ajena a los dos, ¿verdad? Pero ahí estaba mi papá, también de trabajo en otra cosa, ¿verdad? Y ahí me invitó a comer y ya cada quien se regresó a México por su cuenta.
Y desde entonces no has parado.
No, pues ahí sigo, ahí sigo. Es un vicio, la verdad, no lo dejas. Ha de ser muy difícil retirarse como caricaturista porque llega un momento en que dices, ya no puedo más, ya se me secó el coco, necesito unas vacaciones, lo que sea. Y lo dejas 2, 3 días y al tercer día dices, ching, se me ocurrió esta caricatura, se me ocurrió esta caricatura, se me ocurrió esta caricatura. Y como que andas contando las horas de regresar y hacer las caricaturas, ¿no? Ahora, sí es.
Te decía yo, tus caricaturas en el fin de semana, pues lo dijiste muy bien, son más bien una editorial, digamos, ¿no? Una editorial ilustrada. Bueno, has llevado eso un poco más lejos porque tienes además varios libros, Paco.
Saqué varios libros, no he sacado los libros que debería y mucha gente me los pide. Lo que pasa es que una vez que haces la recopilación de los cartones, sientes que su lectura se vuelve un poco cansada, ¿no? Es decir, es muy fácil leer en un domingo, pum, un cartón y ahí quedó. Pero si tú juntas 50 de esos, dices, hijo, ¿quién se va a leer este papasal, no? Es letritas, 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 y entonces no me ilusiona mucho. Saqué un libro hace, casi 18 años. Fue el último que saqué. Y entonces, vuelve a sacar otro libro. Y me cuesta horrible empezar a ver los cartones y decir, este sí, este no, este ya no viene a colación, este me quedó muy bonito, pero ya ahorita la gente no lo va a comprender. No sé si hago bien, no sé si hago mal. Lleva tiempo, llevaría una inversión que ahorita no tengo. Y lo que pasa es que luego no estoy tan convencido. Parte de lo bonito del cartón es su inmediatez y que luego se olvida, ¿no? Si los juntas todos, llega un momento en que dices, bueno, ya me aborzomé, me empaché.
Uno de
capaz
los...
que estoy equivocado.
A ver, te pregunto esto. Una de las cosas que me gusta a mí de ir a casa de mi amigo Trino, que es un monero de más o menos de tu corte generacional, es un poquito más viejo incluso, aunque parece muchísimo más viejo, pero una de las cosas que me gustan es ver que tiene un archivo de sus cartones, de sus tiras cómicas, etcétera, de sus originales, muy ordenado y muy exhaustivo. ¿Tú guardas todo tu material?
Sí, pero lo tengo en un archivo personal. Precisamente porque tengo ese archivo, los voy revisando y digo, este se parece a este otro cartón, este ya es un dibujo muy parecido al que puse en este otro. Entonces, es un poquito como el mago. Tú invitas a una fiesta infantil al mago y llega el mago y hace el truco. Y fíjate que el mago nunca repite el truco. Y entonces, ese es magazo extraordinario, ¿no? Si tú pones al mago a repetir el truco varias veces, llega un momento en que te das cuenta y pierde chiste el mago, porque lo sacó de la manga, hizo esto, hizo el otro, ¿no? Lo que te sorprende del mago es que lo hace en su momento y no lo repite, y dices, perdón, ¿cómo lo hizo? Y entonces siento yo que publicando mis cartones, digamos, 20 de ellos, empiezas a ver, mira, recurre a esto cada que está en este aprieto, sale con esto. Y descubres un poquito al mago. Y yo prefiero que cada semana salga el cartón y se olvide y cada semana te sorprenda con uno nuevo, ¿no? Que en cambio, si te los pongo todos, empiezas a decir, ya veo, aquí pones este, aquí pones el otro, este es más o menos la estructura, eso es lo que no quiero que pase.
Bien, bien. Hay que esconder los defectos, decía un boxeador. Más importante que dejar salir tus virtudes es esconder tus defectos, ¿no?
Por supuesto. Y no, quizás no sean defectos. Simple y sencillamente es el truco que hace que el cartón funcione, ¿no? Y que siempre es un poquito agarrarte por sorpresa al final del cartón. Si ves varios, es como ver al mago muchas veces y decir, ya le agarré. Y ya perdió todo el chiste, ¿no?
Ahora, dime una cosa. Eso sería recopilar, antologar, seleccionar o como tú quieras, tu obra ya publicada, ¿no? Y no está por ahí el lector de Tintín, de Asterix, etcétera, con ganas de hacer un libro y contar una historia en extenso, dejarse ir, es decir, material inédito, pues. ¿No te cosquillea esa inquietud?
Estoy haciendo ahorita un libro con Max Kaiser, un manual del ciudadano para las elecciones del 24 y, si se puede, del 23. Lo otro sí me ilusiona, pero se llevaría muchísimo tiempo de por sí. Es, es un trabajo, la gente piensa que es un trabajo fácil, es un trabajo agotador. Y quizás cuando me retire, pero ahorita la presión económica no está como para que me retire, así que lo dejo a calendas grecas.
Los caricaturistas no se retiran, querido amigo. Oye, dime una cosa. Es mucho trabajo y yo creo que parte de ese trabajo es leer. No todos los caricaturistas políticos leen, no todos leen lo que deberían, pero evidentemente tú sí. ¿Qué tanto lees, Paco Calderón? Evidentemente te peinas la prensa todos los días, supongo yo, ¿no?
Así es.
Te levantas en la mañana, te sirves un café y vámonos.
Así es, todos los días, todos los días. Mira, la verdad es que leer es un vicio. La gente que lee, sí lee por placer y todo eso, pero sobre todo porque es un vicio, porque no puede dejar de leer. Es un poquito como los que no pueden dejar de fumar o no pueden dejar de beber. No es una labor altruista de, oh, yo soy una gente informada y por lo mismo he de leer. No, es una forma de quizás de aislarte un poquito de la vida real. Es un escapismo, pero la gente que lee, lee por eso y lee compulsivamente, uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Por supuesto, cuando eso se convierte en tu mundo, pues las ideas van saliendo de allí, ¿no? Y luego la gente dice, oh, qué persona tan instruida, es usted muy culto, te echan un montón de flores y dijeron, pues esa es una forma de decirlo, otra forma de decirlo, es usted un antisocial que no pela a la gente. Y siempre está
claro.
Con un libro, las narices metidas en un libro, ¿no? Es eso. Y es una cosa de familia. Mi papá era lector compulsivo, mi hermana era lectora compulsiva, todos mis hermanos, yo, así era mi casa. Así es como que no es ninguna virtud, es, si tú quieres, un defecto, pero así era mi familia y pues así es como funciona. Y de hecho, la gente que lee, me doy cuenta que tiene ese vicio. Me acuerdo de un cartón buenísimo de Sanpé, en donde están dos intelectuales en una inmensa biblioteca, ¿verdad? Y le está diciendo uno al otro, y lo mío era leer, y leer, y leer, y leer, hasta que dije, ya déjalo, suelta, vive un poco, y entonces escribí un libro.
Sí, tal cual, ¿no? Oye, ¿qué lees? Digo, más allá de la prensa y de lo que comentábamos, me queda claro que eres lector de historia, por ejemplo, se te nota.
Leo historia, me encantan las novelas, me gustaban mucho las novelas de John le Carré. Leo hasta libros de cocina, leo compulsivamente. Leo de historia, leo un poquito de filosofía, leo el libro que te recomienda. No dejes de leer este libro, ahorita me acaban de regalar uno de frases que decían nuestros abuelitos. Todo lo leo, todo esto. Me acaban de regalar otro sobre la Nueva España, venga. Y luego cuando no tengo que leer, pues me pongo a leer lo que digo, caray, nunca he leído tal cosa, vamos a intentarlo, ¿no? Hay algunas cosas que no puedo, por ejemplo, soy sincero, quise leer Ulises de James Joyce, no pude. Sí, sí. Nunca hay que leerlo en español, porque todo el chiste de ese libro es cómo está construido en idioma inglés. Y en idioma inglés, no puedes, te lo juro, es muy difícil. Dices, oh, bueno, empieza por algo más facilito, dos pasos, ¿no? Manhattan Transfer. Sí. Ay, güey. También se te dificulta. Entonces, tengo, si tú quieres, una mala receta para el lector, pero es libro que no te atrape en las primeras 5 páginas. Pasa otra cosa, ¿no? Y el otro día, no porque yo sea muy creyente, sino porque precisamente digo, caray, nunca le he leído. Me puse a leer la Biblia. ¿Ah? Y dices, ah, caray. Creo que no hay algo que te disuada más de la religión que la Biblia, pero en fin, son unas masacres y de salvajadas que dices, este es el Dios bondadoso que luego me dicen que tengo que creer, y dices, ay, güey.
Pues fíjate, lamentablemente se terminó el tiempo porque estaba a punto de decirte, bueno, vamos a hablar un poco de comida, ¿no? Porque luego también te veo, acabas de decir, lees de cocina y etcétera, luego también te veo que publicas fotos del plato que te estás comiendo que a todos se nos antoja. Como ya no nos da tiempo, pues vámonos a comer, Paco.
Eso haremos, nos vamos a comer muy, muy sabroso. Yo creo que hoy, no sé si un espagueti carbonara suena bien.
Ándale. Eso, ahorita que ya bajó la temperatura.
Tacos de jabalí también pueden ser
Híjole.
O qué puede ser, qué puede ser, qué puede ser. No, ya si bajó la temperatura, algo más calentito. Cerró el Churchill's, que a mí me gustaba mucho, porque
ay, sí,
tenía cocina inglesa que, por leer Asterix, yo pensaba lo que se burlaba Asterix, de que los ingleses tenían muy mala cocina. Y no, una vez que llegué a Inglaterra, dije, no, sabes que a mí sí me gusta su cocina, sí, cocina muy sabrosa.
A mí también. Pues te agradezco muchísimo, Paco. Qué bueno que pudimos platicar en extenso. Te dejo para que trabajes, porque señor Calderón todos los días está dibujando.
Muchas gracias, Julio.
Te mando un abrazo.
Igualmente, muchas gracias por la entrevista.
Y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Esto fue Nada Más por Convivir, edición dominical. Pórtense bien, acábense la cerveza que se están tomando y ya síganse con el tequila, pues qué, ¿no? Un abrazo, nos vemos, nos escuchamos el sábado que viene.
Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.